Le damos la bienvenida a la doctora Raquel Hermida, integrante de la Red de Contención contra la Violencia de Género. Vamos, para que nos cuente un poco, nos ponga en tema qué pasa con las denuncias que han habido sobre casos de abuso en el sanatorio Güemes. Bienvenida, Raquel.
Bienvenidas. Es un gusto estar con ustedes. Les comento, las denuncias siguen su trámite, son 3 denuncias.
Ajá.
De 3 mujeres que en ocasión de ser llevadas para a una cirugía de urgencia, recordemos que el año pasado solo se realizaban cirugías de urgencia debido al tema COVID, y bueno, se dieron cuenta, 2 de ellas al llegar a su casa, una, gracias a Dios, dentro del sanatorio, y te explico por qué se me ocurre agradecer a Dios, a un Dios.
Sí.
La realidad es porque las pruebas estaban intactas,
claro,
¿no?
Claro.
Y porque al no llegar a la casa, al no haberse bañado, no pueden poner en duda que esto sucedía en el sanatorio Güemes. La verdad, la cantidad de denuncias son muchas, además de estas 3, que van a realizarse ahora, porque evidentemente queda claro que aprovechaban la situación de vulnerabilidad de las víctimas, donde estaban anestesiadas, y bueno, al despertar estas mujeres, o en su casa, notaban algo extraño. Bueno, en el caso de la última que hizo la denuncia ahí, lo que tenía era sangre concretamente, y en ese momento llama a la policía, y al llamar a la policía viene, secuestra las cámaras de seguridad del sanatorio, trae un médico legista, y el médico legista, por supuesto, corrobora un abuso sexual doblemente agravado. No solamente por el acceso carnal, sino por la situación en que se encontraba de guarda la víctima dentro del sanatorio, ¿no? En una situación de vulnerabilidad extrema, donde el deber del sanatorio era cuidarla y, por supuesto, no permitir un abuso.
Claro.
Esto se venía dando hacía bastante tiempo y, claro, como la persona que está inconsciente, que carece de recuerdos, los trata de construir en base a nada, no ve personas, no identifica,
claro,
a personas, evidentemente es muy difícil de reconstruir un abuso, pero sí es cierto que la cicatriz que deja desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, es para toda la vida, porque es una situación de vulnerabilidad tan grande en la cual uno se siente desprotegida. Imagínate que ir a una cirugía de urgencia y que encima te abusen, o sea, es una situación que no se puede explicar, lamentablemente, porque solamente estas víctimas saben que lloran y no saben por qué.
Claro.
Tienen, Raquel, dolores genitales y no saben por qué. Tienen, por ejemplo, comportamientos en el estómago que no saben por qué. ¿Por qué les ocurre eso física y psíquicamente?
¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo te va? Fernando Toco te saluda. Perdón que te interrumpa.
No, para nada.
Claramente, después que uno vuelve a una cirugía, quien ha pasado por eso sabe que hay algo, que hay un malestar, una sensación que es distinta, que es nueva, que trae incomodidades. O sea, eso está. Ahora, digo esto a la referencia que decías vos de dolores, que no tiene nada que ver con los dolores que sufrieron estas mujeres, porque además del abuso, también habla de una brutalidad en el trato que asombra, o sea, es medio horroroso. No quiero entrar en detalles escabrosos, hemos leído alguna cosa al respecto de la situación en que se encontraban, pero da la sensación, o por lo menos la duda salta al respecto, de que este tipo de abusos cometidos en un hospital no pueden haber sido sostenidos sobre la base del accionar de un abusador, ¿no? Generalmente no, estamos acostrados al abusador, sí, o al tipo de abusos de violación en la calle, qué sé yo. Están los casos de violación en manada, pero que tienen otras características. En este caso da la sensación de algo mucho más orquestado.
Yo no creo lo que, por ejemplo, el otro día, en el día de ayer, un fiscal que nunca hizo nada, se comunica con una de las víctimas, como aprovechando que estamos en feria judicial, como diciéndole, nosotros trabajamos, seguro tu abogada se fue de vacaciones. Bueno, ni yo estaba de vacaciones, ni él estaba trabajando, porque en un momento le dice, lamentablemente, el que está detenido no estaba en el horario que usted fue abusada. O sea, hay una cierta... el sanatorio habla y como que creen, cuando las cámaras de seguridad fueron totalmente adulteradas, donde hay personas que no están relacionadas con esta persona que está detenida, que por supuesto siempre se detiene al más, de alguna manera, estigmatizado por la sociedad, el de menos recursos, como en este caso un camillero. En realidad las víctimas hablan de un anestesista, lo describen perfectamente, todas con la misma edad, un hombre de ojos claros, un hombre de alrededor de 50 años, un hombre muy acicalado, pero de eso no se habla y tampoco vamos a hablar, o sea, vamos a creerle que ese día ese camillero no estuvo. O sea, a mí me parece que si empezamos la investigación creyéndole a gente que ocultó esto durante tantos años, porque hay una víctima que esta semana me viene a ver, con la cual tuve varias conversaciones telefónicas, que esto le ocurrió en el 2015.
Claro.
O sea, es terrible, pero 2015 fueron muchos años. O sea, que tiene que haber en cada una de las casas un montón de mujeres que me están escuchando y dicen, ¿me habrá pasado a mí eso que sentí raro? Porque es cierto tu apreciación diciendo, todos nos sentimos diferentes cuando salimos de una cirugía, pero en realidad, por ejemplo, en el caso de la segunda víctima y la tercera, son madres. Han pasado por varias cirugías, han tenido varios problemas de salud, no es la primer cirugía, y lo que sintieron esta vez no tiene nada que ver con un posoperatorio común, donde hay, como vos dijiste bien, además de todo lo que significa un abuso sexual cuando alguien está absolutamente recién operado y además con la anestesia, sino también hay una crueldad de índole de violencia que ha dejado marcas a niveles cortes en las partes íntimas de estas mujeres. O sea, y estos abusos fueron certificados. En el caso de la segunda víctima, fue certificada por el Ramos Mejía. Sí, es cierto, fue a su casa, se bañó, pero el abuso lo certificó después el Hospital Ramos Mejía y la comisaría y todo el grupo de la fiscalía. ¿Por qué se dejaron de investigar? ¿Cuál es la inoperancia de nuestra investigación que hace tantos años que esto no lo detiene? En realidad, si le hubieran hecho caso a cada una de las víctimas, la siguiente no hubiera existido.
Así es.
O sea, se permitió, de alguna manera, la ineficiencia, todo lo que querramos decir acerca del Ministerio Público, permitió el resto de los abusos. Porque si se hubiera detenido con la primera denuncia, bueno, estaríamos analizando qué pasó.
Y ahora, desde el punto de vista abogado, legal, ¿cómo están encarando la querella? Digo, en este sentido que están planteando, ¿apuntan al hospital Güemes, y la sí. dimensión del Güemes, quien lo conoce sabe que es un hospital grande, digo, como encubridor? ¿O directamente con una práctica de complicidad y de amparo a estos abusos? Digo,
en realidad cuando vos haces una querella no estás obligado a, en un primer momento, calificar el delito, porque a raíz la investigación te va dando elementos que van a determinar qué tipo de participación tuvo cada una de las entidades en ese delito. Por ejemplo, vos ponés el que en un momen, en este caso tenés NN, vos ponés causa NN, se llaman así, uh-huh, abuso sexual en el sanatorio Güemes, ¿no? Sí. Así se llaman las causas contra sanatorio Güemes, y en realidad, como la mayoría, de salvo en una causa, tenemos un solo imputado concretamente determinado, porque están cubriendo al anestesista todavía, y tenemos un largo proceso aún, entonces van a ir determinándose en cada una de las causas cómo es que actuó. Pero esto es, a ver, hay una enfermera que cuando la tercera, que te da un indicador importante, una enfermera la va a ver a la tercera víctima, esa que está todavía internada, estaba internada en ese momento, porque estaba muerta de dolor, sangrando, con cortes, y ella dice, ay, no pasa nada, no pasa nada, tranquila, tranquila, no pasa nada, y la cura así por arriba y no pasa nada. Cuando vuelve a sentirse mal y la situación no cambia, llama a una segunda enfermera, y esa segunda enfermera es como que se horroriza, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió entre la primera enfermera y la segunda? Lo que queda claro es un conocimiento y una manera de tapar esto, ¿no? Hay gente que tiene miedo de perder el trabajo. En el caso del que está detenido, que es el camillero tiene denuncias anteriores, o sea, y el camillero tiene que hablar. Seguramente, como va a ir detenido, alguien va a ir a visitarlo a la unidad penitenciaria y le va a decir, hacete cargo, ¿no? Porque total, te corresponden los mismos años, hables o no hables. Y esto es lo que ocurre normalmente en la jerga de todos los días, de la lucha de identificar esto que vos me preguntas.
Hacete cargo porque si no es peor.
Del sanatorio. Claro.
Hacete cargo porque si no puede ser peor, ¿no? Es como un apriete.
Claro, o sea, a ver, nosotros los que hacemos derecho penal, yo soy una persona muy grande y empecé muy joven, a los 23 años, y yo he conocido dentro de la prisión gente que se hizo cargo hasta de delitos que no cometió, ¿no? Donde su participación era mínima.
Ahora, con este nivel de información que hay sobre estos casos, apenas 3 casos y se presume que pueda haber más.
No, hay 5 más ya determinados para iniciarse en mi estudio.
Ah, bueno, con más razón todavía. Digo, esto no ameritaría, más allá del planteo judicial, quizás no te tendría que hacer la pregunta a vos, Raquel, pero ¿no ameritaría algún tipo de intervención de la Superintendencia de Servicios de Salud? Digo, hay, bueno, un hospital acá, ¿no? Detrás de esto.
No solamente estamos pidiendo eso, sino también estamos pidiendo la protección de estas víctimas, porque por su obra social, en el caso de 2, es gastronómicos. Entonces, para pedirle que nos cambien el sanatorio, porque esta gente no tiene otro sanatorio. Entonces, ¿cómo va a seguir haciendo? ¿No? Gastronómicos es un tema, también tenemos el tema de una chica que lo tenía por vía privada, el sanatorio. O sea, las obras sociales también son responsables. O sea, porque vos tenés que velar. Entonces, lo que vamos a pedir, por supuesto, y ya lo estamos haciendo, es el tema de la intervención del Ministerio de Salud y de todos los entes que tendrían que haber regulado el buen funcionamiento de este gran sanatorio que tiene una cantidad de gente que entra, que sale todo el día. Es un sanatorio muy numeroso, uno de los más importantes de nuestro país, y hoy en día se jacta de haber tratado más casos de COVID. O sea, en la respuesta que da, ustedes la habrán leído, como una especie de defensa que da el sanatorio Güemes, es decir, nosotros estamos trabajando por el país porque estamos atendiendo la mayor cantidad de casos de COVID. En realidad, al abuso dice, no, es importante, estamos con el COVID. O sea, sí, la respuesta
hay como un silenciamiento, ¿no? Hay como un menosprecio por las denuncias.
Te lo puedo,
¿no?,
decir tranquilamente, que no solamente en este caso, yo soy abogada en los 3 primeros casos, Y en este tercer caso no les quedó otra porque, bueno, porque la policía invadió el sanatorio y porque se hizo...
La denuncia oportuna.
La chica seguía ahí con custodia policial, internada, pero la realidad porque no quedó otra. Pero yo en el mes de diciembre estaba gritando socorro, lo grité a los medios desesperada, he mandado noticias, pedido de por favor, sáquenlo en los medios porque... A ver, ustedes, si me conocen un poco, saben que yo en mi trabajo permanentemente pido socorro a los medios, a los organismos sociales, a las organizaciones feministas y a quien sea, porque la justicia no le importa en realidad. Y el año pasado, mientras todos estábamos padeciendo el COVID, bueno, y en esta suerte de todo online, nadie era escuchado y, por ejemplo, te voy a decir que todavía la segunda víctima no le sacaron el ADN a la víctima, ni tampoco a su esposo.
Raquel, estamos hablando con Raquel Hermida, abogada de las tres mujeres que ya denunciaron los casos de abuso en el sanatorio Güemes y de otros cinco casos que estarían presentándose. Se nos acabó el tiempo, pero quedamos a total y entera disposición para poder dar seguimiento a este a estos casos. Y bueno, ha sido un gusto poder ofrecerte este espacio y bueno, quedamos atentos.
Bueno, un abrazo enorme virtual por ahora y los que muchísimas gracias por ocuparse realmente de estas situaciones de violencia tan graves.
No, muchas gracias. A vos. Gracias.